Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bienvenidos a una nueva edición de Colegiados. Colegiados médicos en esta ocasión. Quedan pocos días para terminar el año 2024 y es un buen momento para echar un vistazo hacia atrás, hacer balance de todo lo realizado. Y así lo hace también el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, una institución que cuenta ya con más de 125 años de historia y que representa a los más de 18.500 médicos que viven o ejercen en la provincia de Valencia. Es una corporación de derecho público que sirve a los intereses de sus profesionales, pero que también, como es normal, tiene la obligación y el honor de velar por la salud de los ciudadanos, una responsabilidad realmente grande e importante que el colectivo médico asume como parte fundamental de la sociedad civil valenciana. Hoy, para hablar del papel que desempeña hoy en día esta institución, contamos con la experiencia, conocimientos de la doctora Mercedes Hurtado, presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, y del doctor Pedro Ibor, vicepresidente primero del Colegio de Valencia. Doctores, bienvenidos a los dos. Buenas tardes, bienvenidos. Un placer.
Buenas tardes.
Vienen ustedes de manera periódica. Y es un placer que se prodiguen de vez en cuando para contarnos, bueno, pues un poco la actualidad de un colectivo del que siempre nos gusta saber cómo va su actividad y en qué están enfrascados, que siempre hay mucho trabajo que realizar. No podemos hoy empezar el espacio, sin hablar, lógicamente, de la tragedia que hemos sufrido el pasado día 29 de octubre. Todavía estamos viviendo las secuelas, son todos ustedes servidores públicos y, por tanto, desempeñan un papel crucial, sobre todo en el aspecto de la emergencia. En unas condiciones, además, que nos podemos todos imaginar lo complicado que era trabajar. Aún así, sabemos, doctora, que hubo un montón de médicos que se inscribieron como voluntarios para ayudar a esas zonas afectadas, ¿verdad, doctora?
Pues sí. Los médicos es que está en nuestro ADN y es nuestra vocación de servicio. Y entonces se movilizaron muchos compañeros para ir a ayudar y nosotros desde el colegio también nos pusimos en contacto con la Generalitat y con las autoridades, nos pusimos a sus órdenes para que todo lo que se precisase proporcionarlo desde el colegio. Y luego a nuestros colegiados, que también tenemos colegiados que viven en la zona cero, unos 3.000 y pico colegiados que se han visto afectados y colegiados que tenían las clínicas, las consultas, que se han quedado sin consulta en esa zona. Entonces también hemos hecho un listado para que se inscribiesen y en nuestra medida intentar ayudarlos también.
Claro. No, cuando ocurre ese tipo de tragedia, estamos todos tan involucrados, directa o indirectamente, porque ¿quién no conoce a alguien que ha perdido algo en estas riadas con un territorio de la provincia de Valencia tan extenso, verdad? Bueno, es que parece que son dos pueblecitos pequeñitos, ni son pequeñitos ni son dos, son un montón, ¿no?
Para nada, y la pérdida en vidas es irreparable, bueno, es tremendo. Ya no solamente la economía, que se va a resentir y va a tardar en recuperarse, la salud de la gente, lo que puede venir ahora también, porque la zona es insalubre.
Claro, otro aspecto a tener muy presente, claro que sí. El Colegio de Médicos como institución, bueno, pues ha tomado una serie de medidas, ¿no?, para ayudar principalmente a los médicos afectados por la dana. ¿En qué han consistido estas medidas, doctora o doctor?
¿Qué pasa, el doctor?
Pues el Colegio de Médicos ha destinado más de 600.000 euros a la ayuda de médicos afectados y también de ayuda a la población en general. Uh-huh. Hemos hecho una dotación económica para, a través de Cáritas, para atención de la población en general. Y luego una dotación económica muy importante dentro de esa cantidad de 600.000 euros, de más de 600.000 euros, dirigida a los médicos afectados, que son más de 3.600. Uh-huh. Insistiendo sobre todo en aquellos médicos que han perdido la consulta privada. Hay mucha consulta privada en las poblaciones de alrededor de Valencia, no es como la ciudad capital, que las clínicas están en grandes centros hospitalarios, claro. Están en pisos altos.
Edificios grandes.
Claro, aquí hay mucha consulta privada. Nosotros ya hemos detectado, de momento, más de 40 clínicas privadas en la zona que estaban en plantas bajas.
Lo cual es normal también, porque hay mucho bajo ocupado en estas zonas, que se usa también tanto como vivienda, como efectivamente como consultas. Claro.
Y por otra parte, desde el primer momento también prestamos un servicio gratuito a todos los afectados, a todos los médicos colegiados, de tipo psicológico. O sea, teníamos un servicio gratuito para la atención, para aquellos, porque claro, pido mucha afectación.
En ese aspecto se está también trabajando mucho y muy bien últimamente. Es noticia que la salud mental está adquiriendo mucho protagonismo y se le está también tratando con la importancia que tiene, más allá de la salud en general, ¿no? Que parece que solamente nos preocupa el aspecto físico, ¿no? Y el mental en estos casos entiendo que es casi todavía más importante.
Sí. La ayuda psicológica es muy importante, como estamos comentando. Nosotros desde el colegio tenemos una oficina de atención social para nuestros colegiados, uh-huh, con psicólogos y a disposición de ellos también. Porque cuando viene un drama de estos, pues toda ayuda es importante.
Ustedes tienen como institución 125 años de historia. Nos hace una idea, ¿no?, de lo que significa este colegio de médicos, aparte de los profesionales que aglutina. Pero en este tiempo, en estos siglo y cuarto que tienen de vida, han pasado por diferentes tipos de avatares, de problemas, de circunstancias. Pero hay que ver, en los últimos años al frente, doctora, ustedes han tenido que gestionar una pandemia mundial y ahora una riada que ha afectado directa o indirectamente pues a casi 1 millón de valencianos, ¿eh? Porque a todos nos hemos involucrados. ¿Cómo ha sido enfrentarse a estas dos situaciones? Porque es que yo no me hago la idea, doctora.
No son tiempos fáciles, ¿eh? Tengo que puntualizar que desde el colegio está 125 años, desde 1898, con Adolfo Gil y Morte. Luego Bartual, todos estos tenían unos pasajes. Eran otros tiempos. Ahora nos ha tocado vivir un desprestigio de la profesión médica, aparte. Y unas agresiones, cosa que yo creo que entonces sería impensable. El médico estaba considerado de otra manera. Bien. Y no solamente eso, cuando nosotros estábamos luchando contra todo eso, nos atropelló, como bien comentas, una pandemia y ahora una riada. Y bueno, es difícil gestionar todo eso. Vivimos en un mundo muy complicado. Yo lo encuentro complicado. Lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero sí. El otro día comentábamos, ya solo falta que vengan los marcianos también. Pero bueno, también compañeros, hubieron compañeros médicos en la historia que pasaron una guerra civil, que ojalá
claro,
no.
También es verdad, sí. Pero bueno, es verdad que usted menciona lo del COVID, es que se nos olvida todo muy rápido, ¿eh? Pero lo del COVID, ustedes eran el colectivo necesario para combatirlo y además el colectivo más expuesto, que en sus propias filas causaron lamentablemente muchísimas bajas. Y eso a veces se nos olvida, que sí, la vocación está por un lado, pero y el miedo y el dolor por el sufrimiento que se padece, eso es tremendo de gestionar, me imagino, volviendo a lo de la salud mental, que cuando todo pasara, las bajas médicas de profesionales, me refiero, por saturación mental, también debieron ser no pocas, ¿no, doctores?
El tema del COVID fue mucho más trágico para la profesión. Porque claro, ahí estábamos nosotros en primera línea.
Claro.
Y ahí sí que hubieron mucho muerto de sanitario, mucho. Que aquí nosotros creo que solamente ha habido un fallecimiento, creo que de una persona mayor. O sea que no estaba en ejercicio ya, pero...
Con la dana.
Solamente ha habido un fallecimiento, mientras que en el tema del COVID los número uno éramos nosotros.
Claro.
O sea, eso fue muchísimo más trágico, la verdad, ya se nos ha olvidado, pero eran muertos todos los días. Sí. De médicos, habían muerto esto.
Y con falta de equipamiento, la falta de mascarillas, los compañeros haciéndose trajes con plásticos, todo eso ha pasado. Yo recuerdo, yo comparecí en Les Corts Valencianes y estaba enfadadísima. Y todo eso, pues como comentábamos antes, el ser humano quizás es un mecanismo de defensa, tiende a olvidar.
Pues sí.
Y no deberíamos.
No, sobre todo con esto de la dana,
la misma piedra.
Nos reclaman mucho los afectados, por favor, que no nos olvidéis. Es un máximo dolor, aparte del que ya están sufriendo actualmente, el sentirse arropados y cercanos y que estamos todavía pendientes de ellos, creo que les ayuda bastante. Que no sea solamente emocional, lógicamente necesitan ayudas auténticas, tangibles, pero bueno.
Y durante años,
sin duda, que va a ser así.
Costará años, lamentablemente.
Hablando del colegio, es el colegio profesional más numeroso de la Comunidad Valenciana, y este dato yo no lo sabía, con casi 19.000 médicos. Entiendo que esta institución, dirigirla y representarla, debe ser un gran honor para ustedes, pero también una gran responsabilidad, ¿no, doctores?
Sí, es además el tercer colegio más grande de España, detrás de Madrid y Barcelona. Uh-huh. Van profesores de Madrid, Barcelona, Valencia, luego ya va a Sevilla. Sí, pues como bien dices, es una enorme responsabilidad. Son un colectivo muy grande, con muchos problemas, y tratamos de atender a todos los compañeros lo mejor que podemos.
Uh-huh. Doctor, Hablábamos de la responsabilidad de gestionar un colectivo tan grande de profesionales, y además ustedes invitan a todos a que se sumen. O sea que, no porque sea ya muy numeroso, dicen, bueno, pues hasta aquí esta es una gestión, digamos, que podemos asumir, sino que invitan a que muchísimos más se unan, ¿no?
Sí. El colegio, la función que tiene fundamentalmente, que es por lo que tiene la importancia y la responsabilidad que tenemos nosotros, no es que también con los casi 19.000 colegiados, sino es con la sociedad. La función del colegio profesional, de nuestro colegio, es garantizar la salud de los ciudadanos, no de los profesionales, de los ciudadanos. ¿Cómo? Pues garantizando que la atención que recibe es una atención de calidad y, por otra parte, la que le corresponde. Y ahí entraría el tema del intrusismo y de la deontología. Somos garantes de que cuando uno va a un centro sanitario, el médico que le atiende es médico.
Claro.
Que eso no es cualquier cosa.
El paciente no puede certificar. Esto que pone aquí en este cartelito será verdad.
No. Entonces nosotros ahí tenemos esa función que es de muchísima responsabilidad. Tenemos una comisión de intrusismo muy importante en la cual forman parte mucha gente, incluso de la sociedad valenciana, está la Asociación Valenciana de Consumidores, el ayuntamiento, en esa comisión nuestra, para detectar intrusismo, porque nosotros hacemos un seguimiento de esas posibles delitos, porque el intrusismo es delitos. Y por otra parte, la deontología. Cuando un ciudadano es mal atendido de trato por un médico, nosotros tenemos capacidad sancionadora.
Ah, muy bien.
Otra cosa es que la malpraxis es otra cosa. Si uno tiene un error médico por una intervención quirúrgica determinada, eso ya es un tema clínico.
Sí, como cualquiera se puede equivocar en cualquier oficio.
El juez decidirá.
Claro.
Pero el trato sí que lo controlamos nosotros. O sea, que cuando una persona está maltratada en cualquier aspecto físico por parte del profesional, somos garantes. Entonces, sí que tenemos mucha responsabilidad, creo yo, porque garantizamos que cuando un ciudadano está atendido en un centro sanitario por un médico, ese médico cumple esos requisitos.
Claro. También cuidan al profesional, como es normal.
Y es por eso que dice el doctor Ibor que es uno de los colegios que es obligatoria, la colegiación. Es obligatoria y debe serlo, porque eso es un garante para la población. Una garantía de salud para la población, de que el que le está atendiendo pues es un médico cualificado. Nosotros velamos por eso y estamos con el ministerio para ver que tengan todos los papeles en regla cuando se van a colegiar. Si no, no se colegian.
Claro. Es que aquí estamos hablando de la salud de los demás. Si un profesional no lo es un intruso, ojito, que te pones en manos en temas a lo mejor muy serios de alguien que no va a saber resolver cualquier problema que pueda surgir en temas de salud. Y ahí ya la cosa se pone muy, muy fea para el paciente, ¿no?
Claro. Hay muchos casos. Nosotros cuando detectamos, porque claro, hoy en día las redes sociales distorsionan mucho. Entonces, claro, nosotros tenemos denunciado, es que en la red social ha salido que uno hace tal cosa. Claro, eso, comprobarlo, tú no puedes coger, hacer una foto de una red social y con eso iniciar un procedimiento. Tenemos que comprobarlo. Ya. Y tenemos procedimiento para comprobarlo. Nosotros cuando detectamos algún tipo de intrusismo, nosotros ahí lo que hacemos es derivarlo a la fiscalía.
Claro, y que investiguen.
Porque son delitos.
Claro. ¿Cuál es la especialidad que tiene más intrusismo, doctores?
Plástica tiene mucho. Luego también reuma, también. Pero eso ya son otras profesiones que se exceden en sus competencias y entran en competencias de médicos.
Porque el
diagnóstico y el tratamiento es potestad del médico. Entonces hay otras profesiones que van per la boreta, que diuen, y entonces pues invaden unas competencias que son exclusivas del médico y que garantizan la salud. Estamos hablando de la salud de la población.
Claro.
Entonces, médico no es en un día. Lleva un 6 años de carrera, más luego la especialización, el MIR, tal. O sea, que es muy complicado, y tiene que estar la persona muy bien preparada. Y no, cualquiera no puede hacer de médico si no tiene la formación.
No. Es una enorme osadía, porque lo de la estética, efectivamente, donde hay dinero, lógicamente, entiendo que hay más opciones de que entre algún que otro delincuente, porque es un delito, efectivamente, a hacer de las suyas. Pero es que jugar con la salud de los demás. Luego vemos casos terribles que se dan.
El aparato locomotor, que era lo que había comentado de reuma, se presta mucho. Osteopatía, no sé cuánto.
Ah, claro.
Entonces, claro, ahí, ¿qué titulaciones hay ahí? Ya no hablamos de titulaciones oficiales. Hay osteópata, pues la carrera no existe como tal. A lo mejor existe una especialización dentro de una carrera, de carrera de la osteopatía, pero como tal no es un título que te habilite. Entonces, he puesto un ejemplo.
Lo entiendo, doctor.
Pero, y luego, sobre todo, lo que ha dicho la doctora Hurtado, el tema de la plástica, de la medicina estética.
Los implantes, ese tipo de cuestiones.
De no profesionales. O sea, ya no hablamos de profesionales que se exceden en su tarea, que no les corresponde por especialidad y formación, sino uno abre una...
¿Clínica?
Una clínica y hace cosas y no es sanitario.
Efectivamente.
O en una peluquería poner un botox o poner...
Que se da.
Que no.
Se da.
Nosotros desde aquí advertimos a la población.
Creo que debe servir
como a la población que lleve mucho cuidado, porque todos estos tratamientos de botox, de hialurónico que se están haciendo en esteticien, en peluquerías,
mil cosas fuera del
ámbito sanitario, por no nombrar a más centros que lo realizan, que la población sea muy consciente de lo que hay ahí, ¿eh?
Sí, y que lo denuncie.
El médico cuando pone esos tratamientos, tú para comprar votos te tienes que registrar.
Ah, no lo puedo comer cualquiera.
Y para el ácido hialurónico, que es lo que más se utiliza para el relleno,
sí.
Muy frecuente, tú eso no vas y lo compras, tienes que estar registrado y tu nombre aparece ahí que tú has comprado eso.
Por tanto, a saber cómo se adquiere cuando no eres médico, ¿no?
Exactamente.
Muy bien.
No sabemos exactamente.
Lo he entendido perfectamente, doctores.
¿Y qué se está inyectando? Porque a lo mejor no es lo que dice lo que se está inyectando.
No.
Las sustancias.
Claro.
Hay mucho tema.
Ya que salen... nos estamos un poco desviando, pero es que sí. Me interesa. ¿Hay alguna manera de comprobar que el profesional que nos va a atender en cualquier especialidad es efectivamente médico?
Llamando al colegio.
Se puede llamar
médicos,
al colegio, ¿no?
Sí.
Vale.
Y ahí tenemos un registro. Y si no está colegiado, no lo tenemos controlado.
Ojito con esto. Pues eso es importante, que la gente haga ese ejercicio.
Incluso lo puedes hacer automáticamente.
En la web
lo pones y te sale si está colegio o no está colegio. La web no te da un listado de todos los médicos, porque eso sería entrar.
Claro, pero yo pongo Pepito Pérez.
Y te lo dice.
Que dice que es plástico.
También.
Te lo dice.
Si no pone que es, no es. Vale. Pues me quedo
con la... Te lo dice automáticamente.
Sí. Fenomenal.
Lo hace como que el consultador es el activo.
Sí.
Deme usted el listado de los médicos que hay. No puedo.
Eso no. Pero tú puedes poner un nombre y saber.
Sí, exacto. La web es pública y tiene una ventana pública que puede entrar.
Fantástico. Bueno, vamos a hablar de más cuestiones, que se nos va el tiempo hablando de muchas que son todas siempre interesantes. Hábleme de la fundación, que está participada por instituciones como el Ayuntamiento o la Diputación, en la que ustedes fomentan pues la formación, la excelencia de los médicos, que es verdad que tenemos estupendos profesionales, desde los más jóvenes hasta los más mayores. ¿Qué premios son los que se entregan cada año?
Pues desde la Fundación damos el premio a la trayectoria profesional, que eso se da conjuntamente con el Ayuntamiento. Es un reconocimiento del pueblo valenciano a uno de sus médicos a lo largo de toda su trayectoria. Aquí son médicos que ya están jubilados, que han acabado su trayectoria. Y luego también otro, que este lo creamos, este tiene muchos años ya, pero creo que vamos por el duodécimo, ¿no? O por ahí. Pero luego tenemos el premio al médico rural, que ese lo damos y lo hemos instaurado desde el año 2015 nosotros.
Aquí hemos tenido a los últimos ganadores.
Sí.
Es un gusto oírles hablar con tanta pasión de su vocación y de su trabajo en poblaciones
pequeñas,
muy pequeñitas. Sí.
Y entonces también es gente que ha dedicado toda su vida, pero ya no el cátedro, sino ese humilde, entre comillas, médico rural, que estaba pues casi desconocido, pues le ponemos en valor toda su labor de médico de familia, de generaciones, de familias, con la Diputación. Ese va con la Diputación. Y luego pues tenemos becas de ayudas a través de la Fundación, becas de ayudas a los compañeros jóvenes para estancias en el extranjero, para hacer másteres. Tenemos también premios a mejores tesis doctorales para incentivar también a los jóvenes que están con nosotros. Conferencias magistrales.
Ese detalle que usted acaba de mencionar, doctora, también una demanda clásica, ¿no? Hay falta de profesionales. Eso de incentivar a los jóvenes a que elijan esta carrera y que se sumen al colectivo.
Bueno, estas becas son ya para médicos jóvenes, ya residentes, que están ya dentro de la profesión. Pero bueno, desde aquí sí que pues hacer un llamamiento, porque faltan médicos en las universidades, hay médicos. Lo que faltan son luego ya los especialistas.
Eso es.
Y sobre todo faltan de atención primaria. Pero el problema tampoco es que, ¿cómo lo diría yo? En el MIR están últimamente saliendo más plazas de especialidad de primaria y los jóvenes no la están cogiendo. Luego, ¿qué está pasando ahí? O sea, prefieren repetir el MIR para coger otra especialidad que no sea atención primaria.
Dicho de otra manera, que hay especialidades que gozan de más glamour que otras.
Exactamente. ¿Y qué pasa ahí? Pues que habría que poner en valor la atención primaria, que es el médico completo, el médico de todo, pero también es el médico que más carga soporta porque es la primera línea de la atención sanitaria, de la atención médica, y entonces está muy castigada. Habría que mejorarla, ponerla en valor, sus condiciones, quitarle burocracia, que se está intentando, y hacerla atractiva a los jóvenes que no la están cogiendo en el MIR.
Hablando de,
el doctor Ibor es de primaria.
Sí, hablando de la presión que ese colectivo tiene, específicamente, ustedes siempre denuncian, ¿no?, la falta de respeto que se tiene ahora al profesional, no sé qué nos ha pasado a la sociedad, y las agresiones físicas, sino verbales, que tenemos en tantas ocasiones, que la verdad que es algo intolerable, pero ocurre con los médicos. A nadie se le ocurre eso con otro oficio, pero con los médicos nos hemos tomado unas libertades que son alucinantes.
Yo creo que es un tema social, ¿eh?
Sí, sí.
Yo veo en la televisión y a la policía se le falta el respeto.
También, sí, sí.
O sea que yo creo que esto no es solamente que nosotros, lo que pasa es que somos un personal que llamamos nosotros de frontera. Estamos en la calle y recibimos el primer impacto cuando uno pierde la salud. No va a otro colectivo, va a los médicos y en concreto a los de atención primaria. Y ahí es donde se nota la crispación que tenemos en general la sociedad. Pero yo a veces digo, somos los médicos solos y tal, pero yo veo la tele.
Pero se puede entender como una cuestión de autoridad y tú te rebelas, ¿no? Por ejemplo, porque si tienen un carácter más coercitivo, pero el médico que se supone que es para cuidarte, sí. Para curarte, y si no te cura como tú quieres que te cure, te enfrentas a él. Pero bueno, ¿esto qué es?
Pues simplemente será varios factores. El otro día pasaba por la calle Colón.
Sí.
Y un coche no respetó el paso de cebra.
Vale.
Y el señor que pasaba por el paso de cebra le pegó en el capó un palmazo. Salió el del coche y le pegó una puña, lo tiró al suelo y le rompió la nariz. Y iba con la mujer y la niña dentro del coche. Y la mujer salió diciéndole a su marido, oye, ¿tú estás loco? ¿Qué te pasa? Y empezó a pedirle perdón entonces. El arrebato fue salir e intentar acabar con él.
Sí, que el infractor y el agresor, sí.
Estamos aquí un poco...
Una sociedad crispada.
Estamos
quizás
un poquitín en crispación. No sé si también los medios de comunicación aquí tendrán algo que decir.
Bueno, porque lo que
no sé si
que...
la política, pero
los
estamos todos un poco crispados.
También, ¿eh?
Sí, también. Igual también tiene algo de culpa todo el ambiente.
Por eso me refiero que yo lo veo como un problema un poco más global. Lo que para que en el médico, que teóricamente es el que te va a ayudar, pues ser belicoso contra el que te va a ayudar parece que no quede muy bien. Pero en primaria la gente viene a muchas cosas. Hay bajas laborales, hay temas administrativos que no solamente son que se viene con buena intención. O sea, y eso genera crispación. Medicaciones que se exigen y no les corresponden. O sea que a un cardiólogo no le agreden. Al médico de familia sí que le agreden. Claro. Pero por el médico de familia juega otro juego, ¿eh? Claro. Juega otro juego que es los que tenemos que parar.
Sí.
Y eso es complicado.
Y efectivamente, se exigen medicaciones, se exigen diagnósticos.
Pruebas, que me haga esto.
Exactamente. O a que me recete esto, ¿no, doctor?
Es complicado, claro. Complicado. Por eso...
A un cardiólogo nunca le dirías, vengo a que me opere de corazón abierto, ¿no?
No, nadie lo dice. Por eso que la atención primaria hay que cuidarla y hay que protegerla.
Cierto.
Yo creo que es un valor muy importante porque va a ser necesario. No cabe otro modelo. Cuando una sanidad es universal, necesitas la atención primaria. Si no fuera universal, podríamos hablar de que uno fuera directamente al cardiólogo o al oftalmólogo. Pero mientras es universal, es imposible que no tengas ese freno.
Aquí siempre van a tener ustedes estos micrófonos a su disposición para denunciar cualquier tipo de cuestión que menoscabe, ¿eh? La posibilidad de ejercer su oficio como corresponde, porque aparte es un derecho que tenemos los pacientes, que nuestros médicos gocen de buena salud física, mental y con tranquilidad, ¿eh? Para curarnos como nos gusta. Ya para concluir, siempre nos gusta terminar este espacio preguntando, bueno, ¿por qué ustedes recomendarían a los jóvenes pues tomar esta vía? La carrera general de medicina y en particular, pues según qué especialidad, usted es oftalmóloga, doctora, sí. El doctor Ibor de atención primaria, sí. y bueno, pues cuéntenos un poco, ¿qué les iba a ustedes a dar ese paso y si seguirían tomando esa misma decisión?
Bueno, yo personalmente mi vida ha sido un winding road, que dice, o sea, he ido dando, pero yo si volviese a nacer volvería a hacer lo mismo y volvería a ser oftalmóloga. Pero sí que recomiendo a los jóvenes que si optan por la medicina o por cualquier especialidad de medicina, lo primero que tienen que tener es vocación. Y luego perseguir su sueño, esforzarse. Esto lleva mucho esfuerzo, es muy vocacional y también estamos viendo ahora, pero esto es otro tema que daría para más cosas, estamos viendo ahora que está cogiendo gente joven medicina porque tiene un número muy alto, que es lo que se exige, y entonces se están quedando por el camino muchas vocaciones. No claro. Todo es tener un número muy alto, es tener vocación y es el esfuerzo y la voluntad y... Entonces,
o sea, ser un grandísimo estudiante, tener muy buenas notas, no quiere decir que vayas a ser un buen médico.
Buen médico, no. Primero hay que ser muy buena persona para ser médico. Luego tener vocación.
Vocación, claro,
y
que
eso,
es importante.
Y eso los números clausus a veces lo están coartando.
Claro. Sí, sí, uno puede no, igual no ser excelente, pero ser notable y tener una gran vocación y viceversa. Y a lo mejor tu carrera no es la medicina, aunque seas excelente en tus notas previas de estudiante y tengas que optar por otra vía, quién sabe.
No. Y hay que ser muy humano. Es ser empático con el paciente, es duro, y entonces gente que sean robotitos muy estudiosos con unas grandes puntuaciones tampoco es lo mejor.
Claro. Doctor, en su caso, ¿opina usted como la
doctora
Hurtado?
Yo opino como la doctora Hurtado porque en realidad nosotros cubrimos todas las plazas de medicina, con lo cual no somos deficitarios en cuanto a la formación. Sí, en cuanto a los especialistas, como comentaba la doctora Hurtado. Sí. Entonces nosotros cubrimos la plaza en exceso. O sea, la lista...
No se acaba.
La lista no se acaba. Entonces yo creo que lo importante es lo que está diciendo ella. Lo importante es que lo que tiene que ser un médico, que es a través de la vocación, es un médico... le digo a los jóvenes que elijan medicina cuando tengan una vocación de servicio a los demás. Y que el paciente tiene que ser su centro. Si no tienen esa perspectiva, pues pueden dedicarse también a otras carreras que son biosanitarias. No hace falta que hagan medicina.
Claro.
Hay carreras biosanitarias.
De investigación.
De investigación. Uh-huh. Ahora hay una carrera de tecnología sanitaria. Hay mucho aparato de tecnología sanitaria porque la tecnología va a entrar en la medicina. La inteligencia artificial está a la vuelta de la esquina. Los médicos no van a desaparecer porque serán necesarios. Pero el otro día me decían, por ejemplo, que para el diagnóstico de un cáncer de mama, la inteligencia artificial es efectiva. Todo eso está en estudio todavía, no está definitivo. En el 95% de los casos y el ojo humano en el 90%.
Claro, claro, claro.
O sea que nos viene un mundo, pero yo, lo que pedimos para los médicos es que los médicos jóvenes pongan al paciente en el centro. Es una vocación de servicio. Y si no la tienes, haz otra carrera.
Claro.
Haz otra carrera que te gusta la sanidad, que te gusta la inteligencia artificial. Vale, hay otras carreras en el Politécnico, hay muchas carreras complementarias.
Claro.
Hay un departamento de salud en el Politécnico.
Evidentemente. Bueno, la tecnología está ahí, pero yo sigo eligiendo a los de carne y hueso. Gracias, doctores. Es un placer siempre que nos visiten. Doctora Mercedes Hurtado, doctor Pedro Ibor, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias.
Gracias.
Gracias. Y feliz Navidad.
Ay, feliz Navidad.